La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Partido Popular considera que la dimisión del ministro Bermejo es el acta de defunción del escándalo de corrupción que salpica esta formación desde hace 10 días. La primera lectura que se ha hecho en el Partido Popular de Madrid de la renuncia del titular de Justicia es que lo que se ha demostrado es que había una cacería, sí, pero contra el PP.
Lo que se pone de manifiesto es que ha existido y existe y que él está encargado de ello, de una auténtica cacería contra el Partido Popular. Y esa campaña no puede ser dirigida con el sectarismo con la que ha sido dirigida por un ministro como el señor Bermejo. Por tanto, esta dimisión ya estaba tardando en producirse.
La oposición, por su parte, cree que lo único que revela la dimisión de Bermejo es que la izquierda asume responsabilidades políticas, cosa que no hace la derecha. Y además añade que el PP no debería caer en la tentación de pensar que esta dimisión lo sepulta todo.
Sin ser en absoluto comparable la situación de Mariano Fernández Bermejo con las de consejeros del gobierno de Aguirre, implicados directamente en tramas que están relacionadas desde el espionaje a la corrupción económica, pues vemos dos formas diferentes de asumir la política que creo que diferencian a los socialistas de la derecha.
Bermejo es un gesto necesario e imprescindible de responsabilidad política, que el Partido Popular tome nota y haga algo más que lanzar balones fuera, acusar al resto y determine también sus propias graves, importantes responsabilidades políticas.
Desde luego, lo que no hay que olvidar es que hay una causa judicial abierta, que hay cerca de 40 imputados y que entre esos imputados hay varios aforados, porque Garzón ya ha anunciado que se va a inhibir en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, que son quienes pueden juzgar a los diputados regionales. Será porque el PP está crecido o no tras la dimisión de Bermejo, pero lo cierto es que el Partido Popular ha vetado otras cuantas comparecencias en la Comisión de Investigación sobre el Espionaje que está abierta en la Asamblea. Es una noticia de última hora. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, continúa la criba de comparecientes por parte del PP. La mesa de la Asamblea, donde el PP tiene mayoría, acaba de acordar el veto de otros 5 comparecientes que había solicitado el Grupo Socialista. Se trata de Elena Collado, directora de Recursos Humanos de la Consejería de Interior, José Manuel Barbero, interventor de la comunidad en esa misma consejería, Salvador Victoria, viceconsejero de la Vicepresidencia y secretario general del Consejo de Gobierno, Agustín Carratero, gerente de la Academia de la Policía Local, así como el interventor delegado de la Consejería de Interior. El PP acepta, en cambio, al menos en principio, la comparecencia del técnico de la Dirección General de Seguridad, José Manuel Pinto, quien, según los informes caligráficos encargados por el diario El País, participó en la elaboración de los informes de espionaje. El agente Pinto también fue fotografiado en febrero de 2008 junto a Esperanza Aguirre en un acto electoral del PP sin justificación legal para poder intervenir, ya que no se trataba de un acto institucional. En esta misma reunión de la mesa de la Asamblea, el PP también ha rechazado la reprobación de Alberto López Viejo, solicitada por la oposición, porque, según explican, esa figura de la reprobación no existe, al parecer, en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Felipe. Este será uno de los asuntos a que someteremos a análisis en nuestra tertulia. También hablaremos con nuestros compañeros de deportes de las opciones que tiene el Madrid en la Liga, de cómo se presenta la Champions, que vuelve esta semana, pero antes condensamos el resto de la actualidad madrileña. Ana González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y para empezar, una derivada de la operación contra la corrupción que afecta al Partido Popular, El Día nos deja nuevos datos sobre los contratos del Ayuntamiento de Madrid con empresas de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama.
Sí, la pasada semana conocíamos que durante la etapa de Sigfrido Herráez al frente de Vivienda se manipuló un concurso a favor de la empresa Special Events. Hoy hemos conocido que desde esa misma área de gobierno, el entonces gerente de la AEMV, Ángel Rodríguez Herbás, contrató un viaje a Cartagena de Indias con Pasadena Viajes. Es una de las empresas de la operación Gürtel. Así figura en una factura que obra en nuestro poder. Hemos solicitado información a la empresa municipal de la vivienda sobre los motivos de aquella visita oficial, pero hasta el momento no nos han facilitado respuesta.
Y ahora nos vamos a acercar a la sede de la Consejería de Justicia en Gran Vía, donde a esta hora continúa la segunda ronda de negociaciones entre los sindicatos y representantes del gobierno regional para tratar de desbloquear el conflicto de los funcionarios de justicia que ya están en su segunda semana de huelga. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 6:30 de la tarde la reunión aún no había comenzado porque los sindicatos todavía están esperando la propuesta por escrito del gobierno regional. No está previsto que la cita, desde luego, se extienda demasiado en el tiempo, principalmente porque esa propuesta, de ser aceptada por las centrales, debe ser llevada mañana al mediodía a la Asamblea de Trabajadores de la Justicia para su posterior y definitiva aprobación. El conflicto, que mañana entra en su séptimo día de huelga, parece que va a proseguir.
Gracias, Alfonso. Por lo demás, pendientes del sindicato Comisiones Obreras, que mañana comienza su noveno congreso en Madrid.
Se abrirá mañana, se clausurará el jueves. Vida digna es trabajo decente. Ese es el lema de este encuentro en el que Javier López va a ser reelegido secretario general en Madrid para los próximos 4 años y en el que se va a fijar la nueva línea de actuación del sindicato ante la situación actual de crisis económica.
Me da igual si hay muchos espías o pocos espías en Madrid, cuántos micrófonos hay instalados. No tiene nada que ver y no debe tener nada que ver con que los gobiernos, las oposiciones, se sienten a negociar de inmediato con empresarios y sindicatos y den salida a los problemas de las empresas y a los problemas del empleo.
En unos minutos hablaremos aquí en la Ventana de Madrid con el secretario regional de Comisiones Obreras, con Javier López. Y cerramos con un dato. Unas 200 personas han ingresado en el último año en los hospitales madrileños por problemas de anorexia o bulimia. 22 son adultos.
Los datos los ha presentado esta mañana la Comisión de Seguimiento del Pacto Social contra estas Enfermedades que se creó hace 2 años. Destaca sobre todo el aumento de tratamientos ambulatorios de estos trastornos de la alimentación. Es por ello que la viceconsejera de Ordenación Sanitaria, Belén Prado, insiste en que la mayor concienciación social sobre estas enfermedades ha frenado un aumento de los casos.
No consta en los datos que se nos ha facilitado un incremento del número de ingresos. Lo que estamos constatando es una mejora en el tratamiento ambulatorio. Es decir, creo que eso se deduce de que, como hay una conciencia social, todos, tanto padres como profesionales, sabemos mejor cómo atender este tipo de situaciones y somos capaces de reaccionar, de prevenir antes de que se llegue a la patología.
Eso en lo que a la Consejería de Sanidad se refiere, pero hay otras 4 consejerías implicadas en esta lucha que han puesto en marcha otros planes, como por ejemplo la unidad de apoyo a la familia o la formación del profesorado de los colegios e institutos.
Gracias, Ana. Como cada tarde hasta ahora, informamos a los que van al volante de cómo está la vuelta a casa. Empezamos por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias importantes en la carretera de Barcelona. En sentido salida se van a encontrar con retenciones desde prácticamente el acceso a la calle Arturo Soria hasta enlazar con la M40. Retenciones importantes debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 10. Eviten la medida circular por esta zona. Hay dificultades también en la M40 entre los recintos feriales y Coslada y en Pozuelo de Alarcón. En la A6 en Majadahonda, en la de Extremadura en Campamento, en sentido salida en la de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos y en la carretera de Toledo, ya en la provincia de Toledo, en el kilómetro 39 en Illescas, está cortada la circulación en sentido entrada a Madrid debido al vuelco de un camión, aunque hay desvíos debidamente señalizados. Mucha precaución, insistimos, en estas zonas.
¿En las calles de la capital hay tantas complicaciones como en las carreteras o no? Centro de pantalla, Margarita Pérez. Hola.
Hola, buenas tardes. Tenemos un panorama circulatorio bastante tranquilo por el centro de la ciudad. Rozamos ya el final de mes y algo se nota, no hay ninguna incidencia importante. Encontramos un tráfico algo más intenso en el entorno de la plaza de Gregorio Marañón, hablamos de Castellana, José Abascal, también en la zona de Rondas de Francisco Silvela, Joaquín Costa con Avenida de América y en la Gran Vía, circulación también intensa en sentido Plaza de España. Poco más, en la calle 30 es donde se nota la actividad de hora punta, no tan complicada por la franja oeste como en otras tardes. Hay una circulación muy intensa, algo lenta, alguna demora en la zona del Puente de los Franceses en sentido sur y también con tráfico algo más lento en el recorrido norte-sur desde el Nudo de Manoteras hasta el Puente de la Avenida de América.
En cuanto al tiempo, no se atisban cambios en el pronóstico, por lo menos hasta finales de semana. Por no haber, no hay ni viento que se lleve la contaminación. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Mañana tendremos en Madrid el mismo día que hemos tenido y con el cielo completamente despejado, eso sí, con una boina importante de contaminación debido a la falta de ventilación atmosférica y otra vez con temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados fuera del casco urbano de la ciudad. La mínima en el centro será de unos 5 grados. Las máximas otra vez por encima de los 20 grados. No parece que vaya a haber demasiadas novedades meteorológicas, por lo menos hasta dentro de 3 o 4 días.
Son las 7 y cuarto.
La Ventana, Madrid.
Leer, oír, ver.
Toda la información sobre lo que pasa en tu ciudad. Textos, más audios, más vídeos.
sermadridnorte.com.
Donde hay que entrar.
Restaurante Hacienda Casillas. Buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran parking público gratuito. De lunes a jueves por la noche te ayudamos a olvidarte de todo con nuestros bailes de salón, clases de baile y noches de tarot. Infórmate de los horarios en el 91-651-6566 y reserva tu plaza. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Ahora como novedad complementa sus servicios con catering a domicilio para empresas y particulares. En el restaurante Rincón La Vega de Levante podrá degustar nuestros arroces, carnes y pescados cocinados con leña de sarmiento y preparados a la vista del cliente. Es el marco ideal para celebrar sus comidas de negocio, reuniones de empresa o familiares y celebraciones. Más información en página web www.rinconlavegadelevante.com. En Alcobendas, calle Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valde las Fuentes. No busque más y haga su reserva en los teléfonos 91-490-1168 o en el 695-157-633. Contamos con parking propio. Dirección Ricardo Morales.
La Ventana, Madrid.
Siete y 17, Comisiones Obreras, el sindicato con mayor número de afiliados de Madrid, va a celebrar desde mañana y hasta el próximo jueves su noveno congreso. El lema, vida digna es trabajo decente. Javier López va a ser reelegido como secretario general, se va a renovar parte de la dirección y se va a aprobar la nueva línea política, la nueva línea de actuación del sindicato que inevitablemente se va a ver sugestionada por la coyuntura económica, por la crisis que estamos viviendo. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este congreso tiene dos particularidades. Una, que no tiene, que usted no tiene rival para ocupar la Secretaría General. Y dos, que es su último congreso como candidato a liderar el sindicato. ¿Esto le confiere un carácter especial o no?
Bueno, confiere un carácter especial sobre todo el hecho de que vayamos a concurrir a este congreso con una candidatura unitaria, con una candidatura única, en la que todas las sensibilidades, toda la pluralidad de ideas y de propuestas en el sindicato vamos a manifestar nuestra voluntad de convivir unidos en la misma organización. Yo creo que Comisiones Obreras ha vivido a lo largo de los últimos años algunos momentos de fractura, de dificultades internas, y a partir del noveno congreso celebrado en el mes de diciembre, la voluntad mayoritaria de todas las organizaciones de Comisiones Obreras es que ante una crisis como la que estamos viviendo, la unidad de los trabajadores es fundamental, y si la unidad de los trabajadores, la unidad de acción con UGT es fundamental, lógicamente tenemos que afrontarlo también desde la unidad, desde la integración, desde la pluralidad y desde la participación interna.
¿Y eso se va a traducir en una dirección de integración? ¿O va a haber alguna familia que no se vea representada?
Yo creo que siempre el Congreso es soberano y hasta el último momento en el Congreso se pueden presentar, lógicamente, candidaturas. Pero no obstante, yo creo que la voluntad mayoritaria expresada en las asambleas congresuales es acudir a este Congreso con una candidatura única que permita la integración de toda la diversidad sectorial y de toda la pluralidad de las ideas que forman la clase trabajadora. Yo creo que los trabajadores somos muy plurales, muy diversos, trabajamos en sectores cada día más distintos en muchos casos, y creo que es necesario que también en Comisiones Obreras reflejemos en nuestra pluralidad interna esa pluralidad de los propios trabajadores.
La crisis económica está mediatizando ya la actuación de los sindicatos. Usted decía esta mañana en la presentación del Congreso que es inevitable que sugestione también la línea para los próximos cuatro años. ¿En qué sentido? ¿Cómo va a afectar a los planteamientos de Comisiones la crisis?
Pues indudablemente estamos ante un Congreso en estos momentos en el que podríamos dedicarnos a celebrar lo que manifestabas al principio de la entrevista, que somos la primera fuerza sindical de esta región, que tenemos 18.000 delegados y delegadas sindicales en decenas de miles de empresas de esta región, que tenemos 170.000 afiliados y afiliadas, que estamos en la negociación de todos los convenios colectivos implantados en todos los sectores de la producción y de los servicios, y que por lo tanto estamos en las mejores condiciones de afrontar los retos de un trabajo decente en nuestra comunidad. Sin embargo, la crisis económica yo creo que hace aconsejable que frente a las celebraciones pongamos por delante el combate contra esta crisis y pongamos por delante ese esfuerzo compartido que exigimos a los gobiernos y que exigimos a los empresarios para hacer frente a esta crisis salvando empresas y salvando empleo.
Ahora mismo hay un grave conflicto laboral abierto, que es el de los funcionarios de justicia, que llevan en huelga desde hace una semana y no hay visos de solución. Si el gobierno regional ya ha reconocido públicamente que no puede cumplir lo que firmó hace dos años, ¿por dónde pasa entonces la solución?
Pues yo creo que en primer lugar el gobierno regional yo creo que está manifestando una cierta hipocresía en este campo de actuación. Los compromisos son para cumplirlos, cuando se firma un acuerdo es para cumplirlo, lo firmamos con el consejero Prada. El consejero Prada, como bien sabemos, fue destituido del gobierno regional, y a partir de ese momento donde digo Diego, y creo que eso es un mal precedente para la palabra dada en la firma de un acuerdo. Los acuerdos son compromisos que hay que cumplir. Yo creo que el gobierno regional tiene márgenes para cumplir ese compromiso, para dotar a la justicia de los medios adecuados, para dotar a la justicia madrileña del suficiente personal y para hacer frente al pago de los compromisos salariales contraídos con estos trabajadores, que por ser trabajadores, como bien sabemos, que han sido transferidos desde la Administración Central del Estado, mantienen diferencias retributivas con otros trabajadores de la justicia de otras comunidades autónomas. En este sentido, creo que si Esperanza Aguirre hubiera sido menos alegre en las rebajas fiscales, si por ejemplo no hubiera eliminado alegremente el impuesto del patrimonio y hubiera dejado de recaudar 620 millones de euros, no solo los trabajadores de la justicia, sino numerosas empresas madrileñas que están pasando por problemas y numerosos trabajadores que están perdiendo su empleo en estos momentos, tendrían un margen mayor de maniobra por parte del gobierno regional.
¿Y qué margen de maniobra le queda a los funcionarios de justicia? Porque si el gobierno regional dice que no tiene dinero para cumplir, ¿cómo se soluciona?
Pues el camino siempre es el mismo. Nosotros negociamos, si no hay un acuerdo nos movilizamos. Cuando firmamos un acuerdo lo respetamos, y creo que eso es algo que se reconoce a Comisiones Obreras en todo momento. Somos muy serios, muy rigurosos, muy duros en la negociación, pero cuando alcanzamos un acuerdo lo respetamos a carta cabal, y creo que en este sentido el gobierno regional debería de hacer lo mismo. Ha habido demasiados gastos suntuosos, todavía hay demasiados gastos suntuosos, y yo creo que lo que no debe faltar los recursos es para la mejora de los servicios públicos en un momento de crisis, y creo que la justicia todos reconocemos que es lenta, que no tiene agilidad, que tiene pocos medios, que tiene pocos recursos, que tiene poco personal, y que en estas cosas hay que invertir.
¿Y para Caja Madrid qué quiere Comisiones Obreras?
Pues para Caja Madrid queremos estabilidad. Para Caja Madrid queremos que, independientemente de las mayorías o minorías que puedan conformarse en su Consejo de Administración en un momento determinado, Caja Madrid goce de la profesionalidad y la autonomía que una entidad financiera requiere. Creemos que el gobierno regional, actuando de manera improcedente a finales del año 2008, introduciendo modificaciones en la ley de cajas, ha intentado meter mano en los recursos de todos los madrileños. Creemos que Caja Madrid no es un instrumento financiero al servicio de una fuerza política. Creemos que los recursos cuantiosísimos que los madrileños y otros ciudadanos del Estado tenemos en Caja Madrid merece la pena que se atengan en su gestión a la máxima profesionalidad y también a la autonomía con respecto a las fuerzas políticas. Así ha sido en el pasado, así queremos que siga siendo en el futuro, y creo que Esperanza Aguirre haría bien en sentar a todas las partes, sentar al Partido Socialista, sentar a Izquierda Unida, sentar a los ayuntamientos con participación en los órganos de gobierno de Caja Madrid, sentar a las organizaciones sociales que participamos también en los órganos de gobierno de Caja Madrid, y restablecer un ámbito de consenso en el que todos puedan sentirse cómodos y satisfechos desde el respeto y la autonomía que una entidad financiera merece. En un momento de crisis, la crisis se ha generado precisamente en el sistema financiero, y no es nada bueno que la segunda caja de ahorros de España se vea acosada por un problema generado por el gobierno regional de manera innecesaria.
Esa apuesta por la estabilidad de Comisiones Obreras, ¿en qué se traduce? Porque también el Partido Socialista habla de estabilidad, también Miguel Blesa habla de estabilidad. ¿Qué quiere Comisiones Obreras? ¿Quiere que se mantenga tal y como está ahora, o que se aplique la ley de Esperanza Aguirre, la que aprobó a finales de diciembre?
Pues mira, yo creo que la ley aprobada por Esperanza Aguirre supone una modificación muy importante, reduciendo la presencia de los ayuntamientos, reduciendo la presencia de los impositores, imponiendo condiciones que hacen que el ayuntamiento de Majadahonda, con menos población que el de Getafe, tenga más representantes en los órganos de gobierno de Caja Madrid, en la Asamblea General de la entidad. Hace que las entidades representativas queden en manos del gobierno regional, quién las designa y quién no las designa, cuáles son estas entidades representativas. Creo que está modificando en profundidad esa autonomía de la que gozaba Caja Madrid, ese consenso de los diferentes agentes que participaban en el gobierno de Caja Madrid, y creo que es necesario buscar fórmula de acuerdo desde el respeto a la ley, pero flexibilizando en su aplicación en cuanto a las elecciones que se van a celebrar en los próximos meses para elegir a los representantes de los ayuntamientos, para elegir a los representantes de las entidades representativas y de la propia Asamblea de Madrid.
Javier López, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, que mañana inaugura el noveno congreso de la formación. Que vaya todo bien en el congreso. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
Elecciones 1 de marzo. La campaña electoral se decide en la SER. Mañana, sesión doble en Hoy por Hoy. A las 8:30 de la mañana, entrevista a Juan José Ibarreche. Y a las 9, también en directo, Mariano Rajoy. Dirige Carlas Francino. Cadena SER. Pase lo que pase.